Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 12 de mayo de 2025. Con nuestro Juan Infante en la técnica, como siempre, muchísimas gracias.
Encantado, como siempre, además de veros aquí, ¿no? Esta cuadrilla tan fantástica.
La cuadrilla con Alfonso, que ya viene de su maratón maestrante.
Pues sí, hemos estado casi 15 días ahí en Sevilla, yendo todos los días a los festejos de la Feria de Abril.
¿Ya empadronado allí la maestranza?
Pues sí, prácticamente sí. Ya me quedan las novilladas ahora, las novilladas de estas próximas de que caen en domingo, más las otras tres que caen en jueves, más la feria de
con mucho septiembre. Gusto, ¿verdad?
Encantado de la vida, la verdad que sí. Esa plaza de toros, nada más que entrar ya da gusto.
Es gloriosa. Don Manuel Sala. Buenas tardes. Mucho tiempo ya sin venir, pero un placer de verte con nosotros.
Acércate al micrófono.
En los micrófonos.
Igual, igualmente.
O un micro acércate
el
a ti.
El placer es mutuo.
Rocío Molina.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, compañeros. Encantada de estar una tarde más aquí con todos vosotros.
Y José Antonio Hernández Papamora.
Buenas tardes. Como decía tú, lunes 12 de mayo, dos efemérides gordas, dos días después de la Puerta del Príncipe y 205 años después del nacimiento de la madre de la enfermería, así que felicita entre otras a tu mujer también.
Muy bien, muchas gracias.
Igualmente.
Bueno, ¿algún tema especial que queráis tratar?
Bueno, yo creo que el tema es bastante candente, ¿no? El triunfo.
Hoy es difícil elegir.
Vamos a empezar, Rocío, que tiene la sonrisa en los labios desde el sábado, vamos, que...
Bueno, qué día más bonito, qué tarde más maravillosa pudimos ver. Todas las personas que estuvimos en la maestranza, vimos a nuestro David de Miranda salir por la Puerta del Príncipe, y además ha sido la única Puerta del Príncipe en toda la feria. O sea, y ha sido, sí, David de Huelva, con todo el mérito, y además yo creo que de ley, ¿eh?
Inolvidable, inolvidable, de verdad, ha sido un acontecimiento histórico. Para nosotros los más veteranos que peinamos cana, nunca se había dado el caso. Nunca se había dado el caso que un torero nubense que yo haya visto salía a hombro por la maestranza.
Yo creo que desde el litri padre.
Sí, pero nosotros no somos coetáneos, no lo hemos vivido.
Hemos escuchado hablar, pero no, la verdad es que no.
Claro, vivido.
Nosotros hemos celebrado oreja.
Ahora lo hemos disfrutado, ¿eh?
Hemos celebrado oreja con mucha pasión de chamaco.
Impresionante.
En aquella oreja de chamaco en el barro, en la lluvia, fue fantástico.
Esa estuvo allí, fue una faena heroica.
Eso fue, ¿verdad? Eso fue...
Juan Pedro, fue.
Ahí está, pero... Estuvo el chaval que no había. Y el Miki, no sé si
sí,
fue.
También cortó una oreja a un toro de Guatele.
De Guatele, y sí, que fue, sí, también un.
A un
muy
gran
bueno,
toro de Guatele, un toro extraordinario.
La verdad que sí. Mucho pellizco. En fin, pero vamos, que esto esperábamos que puntuase, que tuviera una actuación buena, pero vamos, esto ha sido ya inenarrable, ¿no? Ha superado, sí, sí, todos los deseos y todas las ansias.
Emilio Silvera también cortó una oreja.
Cortó una oreja en una de las novilladas. Sí, sí. La verdad.
Y aparte, Pepe, yo también quiero destacar la actitud de David de Miranda desde que puso los pies en el albero maestrante.
Sí.
David.
Hombre, tenía... sabía lo que iba.
En el quite del toro de Roca Rey, ya puso ahí cuando se echó, y además siendo fiel a su estilo con el capote
a la espalda,
sí, citando de lejos, enseñándole el capote en el último instante.
Fue muy bonito esa réplica también, que yo no la había visto, ¿eh? Esa réplica,
la competencia,
que tuvo una particularidad bonita, que el toro lo esperó, estuvo, se le paró. Oh.
Y además, una cosa casualmente, que ya acertó ahí, porque el toro no le cogió en ningún momento el engaño, y sí, lo aplicó en sus dos toros. Siguiente.
Esa es una de las claves técnicas fundamentales.
Fundamentales. Es que no le cogió el toro la puerta nunca.
Entonces, si no hay temple.
Y además es lo que estábamos hablando de ese quite, ¿no? Roca Rey quiso responder con el mismo palo.
Sí, con el mismo
y palo. Y no tuvo nada que ver.
No, respondió por Gaonera.
Se echó el capote luego.
Pero fue por la espalda.
Fue Gaonera.
Luego tuvo la mala suerte que perdió el capote en el reparto.
De verdad que fue muy, muy bonito, muchísima gente de Huelva, se escuchaba mucho. Un saludo tradicional muchas veces entre los onubenses cuando nos vemos fuera de aquí, decir ¡viva Huelva!
Sí.
¡Viva Huelva!
Y las palmas que nos daban en la maestranza.
Palmas por Huelva, que son palmas por tango.
Ahí está. Entonces, muy bonito, fue muy emocionante, ¿no? Y una alegría inmensa de tantos aficionados, ¿no? Que digo que, sobre todo de la Peña de Triguero, que hoy tendremos muchos oyentes en el dial, ¿no? Sí. Que para ellos fue un de verdad gloria bendita, porque es que más no se puede pedir, ¿no?
Sí, bueno, para un torero tocar la gloria.
Y las lágrimas.
En principio, ¿cuántos toreros se han ido y no han sido capaces de salir por la puerta?
La mayoría, ¿no?
Fíjate, yo me acuerdo de Manzanares, y lo sacaron, sin haber cortado orejas, lo sacaron los propios profesionales, lo sacaron para que tuviera el gustazo de
salir por la puerta. Fíjate que fue el día de la presentación de Cayetano.
Sí,
de novillero, una mixta.
Es curioso.
Una mixta. Y hasta ha sido también con Cayetano, que fue una despedida triste, ¿verdad, sí, Alfonso?
Sí, bueno, un poco. Ya es que Cayetano ya está pidiendo, ya con 47 o 48 años, ya está prácticamente ya en el ocaso de su carrera, ¿no? Bueno, de todas formas, siempre.
También el lote fue muy malo, ¿eh?
El lote no estuvo bien, además por deferencia también, que fue una cosa súper crítica en Sevilla, porque después las cosas hay que saber y preguntar, ¿no? Normalmente la manda del maestro Tejera, una manda de bastante prestigio. Llevo 87 años consecutivos tocando en la Real Maestranza. Por deferencia a todos los toreros que se despiden, el último toro le tocó un paso doble. Bueno, pues eso la gente en Sevilla parece que no lo bebió. No sé.
A mí me gustó.
Cuestión de gusto, hombre. De un detalle, ¿no? Por parte de, por lo menos, hombre.
Que no venía a cuento porque no había toro.
Bueno, ya está. Eso se veía, que al principio cuando Namar que cogió la muleta y la armó, sí. ya estaba tocando la música, ¿no?
Sí.
Que, por cierto, el pasador es un cale en la Maestranza, suena de maravilla.
No, todo. La música.
El pasado doble un
tiene una acústica especial, la Real Maestranza, ¿eh?
Y la banda, que es una maravilla, una sociedad filarmónica de un prestigio extraordinario.
A mí me dio pena de que muchísima gente de Huelva no pudiera acudir por dejadez, porque cuando sale un evento de esto, cuando sale hasta aquí, ya voy informáticamente, tú instantáneamente al día siguiente o lo que sea, puedes conseguir la entrada. Y ahora a última hora quieren conseguir la entrada porque saben o pueden percibir que va a ser un evento importante, histórico, y no pueden ir.
Yo soy uno de ellos.
¿Tú eres uno de ellos?
Yo soy uno de ellos. Hombre, pues mira, te lo voy a contar. Yo primero contaba con que habíamos hablado de que íbamos a solicitar acreditación para retransmitirlo. Sí, sí. Claro, como después, afortunadamente, de lo que yo me alegro, se ha llenado, se ha vendido todo el papel y ha habido un no hay billete, pues ya nos hemos quedado fuera. Y la verdad, luego también no me he puesto a rebuscar, que a lo mejor hurgando hubiera encontrado entrada. Pero bueno, pues lo he dejado pasar. A Madrid me fui de cabeza, ¿eh? Me acuerdo que saqué la entrada nada más a los 5 minutos de abrir las taquillas online a las 2 de la mañana y conseguí entrada. Esta vez pues se me ha pasado el tren.
Está dormido
y me lo he perdido.
Pero es una pena, ¿no? Que diga mucha gente, que son muchos seguidores del torero, muchos aficionados buenos de Huelva.
La calle Adrián y la calle Postil Grandero pareció la calle Concepción. Qué cantidad de Huelva.
La playa, para ir a la playa de Punta Umbría.
En verano.
Es tremendo. Y además eso,
comiendo helado ahí delante de Huelva.
Eso es que me mire mucha alegría ver tanta
gente. Tutti frutti, digo, tutti frutti este de Huelva.
Qué alegría, los mares. Los pares de alrededor llenos de esta Huelva.
Alegría y emoción. Porque yo me acuerdo cuando salió por la puerta grande, por las ventas, la cantidad de gente que habíamos allí, y aquello era, la gente reía, lloraba, claro. Y lo mismo ha pasado en la puerta del Príncipe. Estamos todos allí riendo, llorando, pero llorando de emoción, de alegría por lo acontecido.
Qué bonitas las lágrimas de Juan Esteban.
Y además,
también de
hasta la luz, ha sido un día muy luminoso, hasta la salida de la puerta del Príncipe ha sido de una nitidez, de una belleza tremenda, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No ha sido nocturna, ha sido una cosa de verdad muy bonita.
Al atardecer, sí, a la noche.
Que todos los que queremos a David estamos empujando allí porque le hacía falta el triunfo como el comer. Pero sabíamos que algo iba a pasar, porque tenía que pasar. Era la tarde que tenía que pasar. Son de esas tardes en el toreo que para los profesionales dice o la puerta de la enfermería o la puerta.
Y además que iba a morir
toda,
o a la gloria.
A por todas.
Iba con esa actitud. Por eso
ha habido justicia poética, ¿verdad? Con su persona.
Esa disposición.
No sé si usted cree. Y divina, ¿no? Una predisposición divina que le haya tocado un lote tan bueno.
Ya el año pasado tuvo un toro extraordinario, Tabarro, y estuvo a un pelo de haber salido por la puerta del Príncipe. Y bueno, y este año tocaba, le ha salido otra vez un
lote inspirado y
como un lote bueno y que él ha sabido ponerlo en valor.
Él ha estado muy por encima.
Esos son los toros que descubre al que no está preparado.
A los buenos y a los malos toreros.
Esos toros son los que descubre al que no está preparado, que hombre, hay mil ejemplos. Hombre. Entonces, para mí, doble mérito.
Para mí, bueno, los toros, vale, muy bien. Pero, oye, al primero es que él se ha entregado desde el primer momento. O sea, en la larga distancia, en la media distancia y la corta distancia. Porque al primer toro le empezó en los medios a 40 metros con la muleta por detrás.
Eso hizo una inversión del litrazo.
Bueno, pero y después, toreando por naturales.
Y en los estatuarios citando abierto, ¿no?
Sí, fue bonito, ¿no? Versionó el litrazo.
Pero que tú de ahí, y el toro, pues se desplazó, pero no se desplazó lo que debería haberse desplazado, porque al tercero ya lo tenía corto. Y luego se puso en esa media corta distancia y le sacó los pases templados, ligados y con una verdad contundente y con una improvisación, porque puso el público en pie, sí. Y lo puso el público en pie en varias fases de la faena, tanto del primero como del segundo.
Cierto.
Y con una personalidad arrolladora.
El año pasado perdió la puerta al principio por la espada, porque en el primer toro pinchó.
Pero un pinchó porque la espada quedó ahí un poquito suelta. Si la espada llega a quedar, vamos, yo creo que estamos hablando de puerta al príncipe. Lo que pasa es, hombre, yo, ¿qué quiere que te diga? Ahora ya toro pasado es muy...
Es más fácil hablar, claro.
Mira, nos manda Emilio Trigo ya oficial, premio de la Real Maestranza. Diestro triunfador de la feria, David Miranda. Mejor faena, Morante. Mejor estocada, Pepe Moral. Mejor rejonador, Desierto. Mejor actuación de capa, Morante de la Puebla. Mejor actuación de subalterno, Juan Sierra, que fue el que con el Vitorino, ¿no? Con el Vitorino, que fue espectacular.
Está muy bien.
Y mejor subalterno, José Chacón.
Sí. Juan Sierra iba esa tarde con el CID.
Con el CID.
Y José ayer fue con Pepe Mora.
Y José Chacón, a mí me gusta más Antonio.
Antonio Chacón. Antonio Chacón, ¿no? Ha sido el triunfo. Después de David de Miranda, para mí, el triunfador fue Antonio Chacón.
Chacón, muy bueno. No, el triunfador de, triunfador de la feria que nació. ¿Quién? Ramón Valencia.
Bueno, eso independientemente. Bueno,
¿cuántos ya han habido? ¿6, 9 billetes?
Prácticamente desde el sábado, desde el viernes de preferia, prácticamente lleno, todos los días.
Sí, Coco, perdona. Mejor actuación de picador, Juan Francisco Peña.
Sí.
Y la mejor corrida, Juan Pedro. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
Muy bueno, ¿verdad? Muy
conjunto ha sido la mejor corrida de toro.
Sí, sí. Mejor toro anárquico de Santiago Domé.
Invirtieron un montón.
Mejor toro anárquico, que lo lidió Pereira, Miguel Ángel Pereira.
Sí, un toro extraordinario anárquico. Sí, para mí el mejor toro de la feria. Bien.
Hubieron también toros muy buenos, ¿eh? Profesor, que lo que pasa que profesor cayó en las manos de Fandi.
Claro.
Y ese toro no se vio.
Bueno, pero ha habido otros toros también que, pues yo por lo que he visto, y muy bueno, extraordinario. Ha habido unos pocos de toros
de mucha calidad.
El Corte Inglés da mejor picador a Tito Sandoval.
Sí, también. Magnífico, magnífico picador.
Y mejor estocada, Pepe Moral.
Sí. Bueno, en fin, ha habido también.
Yo he visto muy buena.
Es que la feria siempre miles de detalles.
Siempre miles de detalles. Y como toreo de capote, bueno, pues Morante también, pero Juan Ortega también ha toreado muy bien.
El capote cumbre.
Es que hay mucha calidad.
Sí, un nivel altísimo. Oye, el hace una mención especial también el Corte Inglés a una cosa también importante que ha sucedido en esta feria, que es por primera vez, ¿no? Y esperemos que no sea la última, la retransmisión en abierto por Canal Sur de tres festejos. Con un chare tremendo, del 20%.
Rozando el 20%.
2 millones de espectadores entre todos los festejos.
Eso en otro tipo de programa es una burrada, es una auténtica barbaridad. Y ahí está la apuesta de Canal Sur, que no olvidemos que está respaldada por la Junta de Andalucía.
Y por lo visto, claro.
Autonómico.
Con estos datos, seguramente se animará para que en San Miguel, que toma la alternativa a Zulueta, sea también televisada, porque en verdad no están robando un espectáculo. Yo creo que es inadmisible.
Bueno,
que...
Yo creo que se lo está montando bien Canal Sur. El acuerdo que tiene con la Junta yo creo que es bueno, porque no están televisando todo el ciclo.
No.
Como en Telemadrid, que eso es diferente. Además, Telemadrid creo que no lo transmite en abierto, creo yo.
Sí.
O sea, nada más que en la zona de Madrid sí.
Sí, pero tú por internet te conectas perfectamente.
Eso es aparte, pero no es abierto. O sea, no pones tu televisión y lo ves.
No, pero hay televisores que, como decía, que tienen una opción, como si fuera ordenador, hacen la búsqueda del canal,
o sea, cualquier plataforma.
Cualquier Smart TV, ya la mayoría de los que...
Cualquier plataforma, tú pones, por ejemplo, por no hacer policía, Orange, por ejemplo, tú pones Telemadrid y no lo ves.
Bueno, pero yo lo veo por el ordenador.
por nada, sí, sí. Por www.telemadrid.es. Sí, por
y para que la gente ve el fútbol y todo, pues vamos, a mí también da una delicia. Para que también este es un maratón también larguísimo. Son 23 festejos, ¿no?
El problema es que gente mayor, eso no lo pueden ver.
Sí, claro, la brecha digital.
Pero yo prefiero que den espectáculo consagrado. Los tres que han dado.
Eso justamente
da medida. Y máxima calidad.
Totalmente.
Y ahí la gente disfruta y.
Aciertan.
Acierta.
Sí.
Bueno, ¿has escrito las crónicas del 8 en tu Facebook, Alfonso?
Te pongo desde el 8 porque estoy en el 8.
Claro.
Todo así.
Antes era en el 5, ¿no?
Antes el 5, vuelvo a ver el 5 porque en el 8.
¿Has subido 3 puntos?
Bueno, no,
¿puntos?
Realmente no son crónicas, son contracrónicas. Bueno. Lo que hago es más o menos un resumen del festival de lo que yo más o menos veo.
Venga,
yo no me
¿podríamos leer la de David?
Pues sí,
no la tiene, venga, hombre.
Sí que la pongo.
Que es bonito de que... que es bonito que la retransmisión de Canal Sur ha sido épica también.
Bueno, las novilladas también, ¿no? Tuvo un share del 14, creo que en la novillada con Carlos Tirado, que también.
En Motril. Estamos expectantes mañana, que no sé por qué se tarda tanto en dilucidar quiénes son los dos finalistas que faltan.
Que te digo una cosa, Zulueta estuvo también cumbre, como siempre, un torero que está pero allá para tomar la alternativa. Pero falló a espada. Yo estoy esperando las puntuaciones.
No, está toda la gente ahí.
Yo estoy esperando las puntuaciones porque a ver quién ahora es el guapo que quita Zulueta de la final en Sevilla a poco
si no la días ganado, de la. Si no ha puntuado
sí,
bien.
Sí, pero estoy esperando.
Bueno, podemos esperar a ver a don Alfonso. Don Alfonso, con tu voz de pregonero, ¿eh?
Hacer lo más rápido posible.
Voz de pregonero.
Un príncipe en Sevilla llamado David de Miranda. De aquella pueril presencia en una tarde de marzo de hace ya algunas calendas, Alejandro Urbano me presenta un chiquillo de apenas 15 añitos, recién cumplidos, de ingenuo y semblante y con la voz entrecortada. Era David de Miranda. Enseguida percibí que no sería un juego lo que realmente ambicionaba. Tres lustros después, alcanza la pureza de la gloria misma. Abrí la puerta del príncipe un día como el de hoy. Se consuma una de las gestas más hermosas de la torería huelvana. Y otra vez de la mano de este ilustre triguereño, llamado David Pérez Sánchez. Hoy el barrio del Arenal parecía la calle San José o la mismísima Plaza de las Monjas. Muchos, cientos de onubenses, rebosaban los aledaños del coso baratillero y todos con la mente puesta en un perentorio e ineludible triunfo del torero de Trigueros. Lleno hasta el mástil, sin billetes en las taquillas del Paseo de Colón, Roca Rey es un seguro de vida para la patronal taurina. Tarde que actúa, tarde que llena, junto con Cayetano, que se despidió con sabor agridulce. El encuentro por saltilleras era un preludio fundado. David de Miranda, impávido, denodado y valeroso, dibujó con su capisayo viajes ceñidos de arrojo absoluto, preludio de lo que sería una tarde histórica. En su primer enemigo, de nombre inspirado de 524 kilos de peso y castaño de pelaje, desconcertante en sus inicios, de poca fijeza y de irregular prestancia a los engaños, David fue atemperando los trazos con rectitud y mando, hasta que casi en la cuarta serie rompe tajera. La faena sube de decibelios y eclosiona después de haber enjaretado naturales firmes de mano baja y muy comprimidos, siendo la distancia cursada todo un signo de torería auténtica, además coincidente con la elección del centro del ruedo como el activo más significado de poder alcanzar un triunfo incontestable. Sevilla se entrega, después de un magnífico volapié, oreja a competición de la segunda. Al sexto, apellidado Ojalatero, negro mulato de 508 kilos, el paralejo de más calidad del encierro, ya con el capote de David de Miranda, homenajea a Chicuelo con cuatro chicuelinas muy apretadas y de una espeluznante larga. Con la muleta la inicia con estatuarios sumamente apretados y con riesgo serio de ser prendido. Y con el remate ya puso a los tendidos, 1, 3 y 4, en pie. Las subsiguientes series eran el de poso vertical, templadas, apretadas y cada vez más redonda. Rompía siempre el muleteo quedándose en la cara con presteza y asombrosa quietud. Los tendidos maestrantes eran un auténtico manicomio. Entre serie y serie, finiquitó con un estogonazo en la cruz. Dos orejas cursadas por José Luque Teruel con una rapidez felina. Puerta del príncipe indiscutible.
Let's go!
ese momento de pasión desbordada. Me dio muchísima alegría verte, Manolo, en el ruedo.
A mí también me dio.
Como un chiquillo, sí, con toda la cuadrilla.
Yo
de...
creo que el más antiguo de los que estaban en el ruedo era yo.
Qué bonito, de verdad que me emocionó. Y verte luego en la foto, digo, sí, ¿qué es? Me parecía, pero sí, claro, sí, el bullicio y...
Sí, son esas cosas que salen del corazón. Y, hombre, yo como igual que a Alfonso, a David lo conozco desde que empezó. Desde que empezó. Y para mí es una satisfacción y además que se lo merece. David tiene un mérito enorme. David es casi un milagro que pudiera estar toreando. Cómo se ha recuperado de esa tremenda lesión también. Eso es digno de alabar. Eso hay que tener una fe ciega en sí mismo para seguir luchando como este hombre ha luchado y las adversidades que ha superado, que a él no le ha regalado nada a nadie. Y verlo salir por la puerta, bueno, ya lo vi en las ventas y ahora con sí, dos faenas tan macizas que ha realizado en Sevilla, verlo salir por la puerta del Príncipe, eso fue milagroso. Vamos, una alegría enorme.
Verdad,
los bellos de punta.
Sí, de poner bellos de punta, ahí, con tus palabras. Ahí.
¿Y eso cómo fue, Manolo? ¿Cómo de tirarte al ruedo? ¿Eso cómo fue?
Eso sale.
Sale, ¿no?
Eso sale. Ya estaba llegando, ya.
Eso es como la faena. A mí me dije, no, por aquí, no, usted no puede, que le digo, ¿cómo que no puedo pasar? Que me voy. Claro. Y salí corriendo y no me cogí.
Pues fíjate, también nosotros vivimos un momento también muy especial, muy emotivo, que dentro de la pasión desbordada de esto, fuimos al Hotel Colón, subimos a su habitación y ese hombre... En plena gloria tuvo la humildad de saludarnos con una amistad, sí, de una cosa, una grandeza, sí, y fue bonito la ovación en el hall.
Sí. ¿Eh? Sí. Que te salta la lágrima, guapo. Pepe.
Sí, sí, sí.
Fue muy bonito, sí, fue muy bonito. Muy la verdad que yo creo que de los momentos que siempre vamos a guardar en nuestro corazón, cuando subimos a la habitación de David, esperamos un ratito a que él terminara de asearse y tal, y es lo que dice Pepe. Si hay algo que le caracteriza a David es humildad, ¿eh?
Sí,
humilde.
Es una persona tan humilde y además le dijeron a su mujer que estaba allí, bueno, María, tú eres consciente de que eres la mujer de una figura del toreo,
de un figurón del toreo,
pero si es que humilde es ella.
Claro.
O sea, que es que es de grandeza.
Estuvimos allí con hoy un compañero que no está con nosotros, José Luis Romero Chupo, ¿no? Que también vivió, nunca, no sé, seguramente nunca había vivido una puerta grande tan emotiva, tan cercana, ¿no? Tan cercana. Yo he vivido muchas, he visto a Espartaco, a Manzanares, a Juli varias veces, no sé, pero como esta, en verdad, te llega por la cercanía, ¿no? Objetivo.
Por la cercanía y por la rotundidad de la faena. Sí. Es que, bueno,
que le hay que quitarle el mérito, independientemente de la cercanía.
Es que hoy día se torea, yo creo que se torea, no voy a decir mejor que nunca, pero bueno, se ha llegado a un nivel, ¿por qué? Porque la calidad de los toros embistiendo es mucho más, la durabilidad...
Todo mejorado.
Genéticamente claro. Es todo mucho más. Entonces hay toreros, yo que sé, que tienen arte, otros que interpretan muy bien, y en la variedad está el gusto. Y mira, David hizo dos faenas rotundas, o sea, para mí... El primero le sacó lo que no tenía.
Lo que no tenía,
porque se puso en la corta distancia y en esa distancia torearlo tan despacio, tan de verdad, porque hay que tener mucho valor para torear despacio y de verdad, con esa improvisación, sí, y levantar público de los asientos. Eso se hace porque hay mucha verdad. Si no hay verdad, no se levanta el público de la maestranza como lo levantó. Y ese hay, esa improvisación, esa bernardina, esa distancia. Ahí es donde está, donde el público, y es lo que la gente quiere, el ay, el uy, la competencia, la rivalidad, toda esa alegría, los toros arrancándose desde lejos, que cuando ya no es, venga, de cerca. Y eso es lo bonito. Y luego con la espada contundente al máximo.
Yo llevo 45 años yendo a la maestranza y jamás he visto un torero levantar a la gente en la primera serie. Jamás. He visto a Cuco Romero, he visto magníficos.
Sí, hombre, pero... Porque no tienen poca memoria, vamos. Morante mismo, muchísimas tardes.
No, vamos a ver. En la primera serie levanta a la gente.
Morante.
En la primera serie.
Y Curro.
No, yo el año pasado vi las dos horas de Morante y en la primera tonda.
Sí, pero, hombre, y además este año.
Pero aquí normalmente.
Este año las aperturas de faena de Morante son explosivas.
Pero aquí lo importante. Bueno, al principio vale, pero.
Sí,
es que esta
final,
faena fue de menos
a más.
A más. Es que no le tocaron la música hasta la tercera o cuarta tanda. Hasta la tercera o cuarta tanda con la muleta. Luego ya las Bernardinas fue cuando ocasionó aquello porque cambió el viaje y luego le pegó un estoconazo.
Muy bien, muy bien. Y mira, tuvo una cosa que los que nos seguimos por las redes sociales del torero, ¿no? Él mostró en días de entrenamiento una faena en el campo que intercaló una...
Sí, la rucina.
En natura. La rucina con una becerra, una vaca...
Es un redondo, circular.
Sí, pero empieza con la
rucina.
Estas cosas que se hacen en el campo que son imposibles, dice que muchas veces, hostia, ¿por qué no se lo hace el toro? Coño, se lo hizo el toro.
Se lo hizo el toro.
Pues tú imagínate, vamos, que yo creo que este es el inicio, que David tiene, vamos, no ha tocado todavía techo, que puede ser un torero de época, si Dios quiere.
Bueno, y destacar que no es un torero de escuela.
Y después fíjate una cosa que me llama el día de palo, ¿verdad? Santoyo no estuvo a la altura muchas veces.
Pero ¿cómo va a estar?
¿Cómo va a estar con lo que? Bueno, pero más o menos, ¿no?
Y también me han comentado que venía lastimado del campo, ¿eh?
Y bueno, en fin.
Venía lesionado.
Tuvo sus cosas, ¿no? La corrida fue muy complicada. ¿Y cómo se supera?
Pero el escenario cambia totalmente, ¿no?
Vamos a ver que es palo, bien, que es palo y la de Preto de Cales son diferentes escenarios y diferentes toros y ganadería. Pero bueno, claro. que cambia de la forma que ha cambiado, porque después en Mérida tampoco fue una corrida de toros que funcionara.
Estaba podrida corrida de toros, se cayó.
A lo mejor, y sin micrófonos por medio, a lo mejor un día que tengamos la ocasión de echar un ratito de tertulia con él, nos puede explicar eso que no entendemos desde fuera. Y seguro que tiene explicación, porque si no, no se explica lo que acaba de hacer hace dos días.
Evidentemente.
Siendo la misma persona.
Pregúntale al que actuó en el mano a mano, a Escribano. Esa tarde, pues tampoco estuvo.
No,
está. Y sin embargo, luego le cortó dos orejas a un Vitorino. ¿Por qué? Por lo que aumenté.
Claro, el escenario, todo, Sevilla.
Si tú tienes mimbre, puede hacer gestos. Si no tienes mimbre, pues por mucho que quieras, no vas a hacer nada. Te tiene que dar un mínimo de posibilidades. Si es verdad que cuando te sale, tú lo tienes que aprovechar. Y él lo ha aprovechado los dos toros. Al máximo, ha estado por encima. Aunque quieran, porque aquí el pecado capital de España es la envidia. Y ya está.
Qué pena, ¿no?, que el sistema esté montado como está ahora, que los triunfadores de Sevilla no tengan plaza en Madrid, que ya las ventas estén hechas antes de... Qué lástima, ¿verdad?, que no se aproveche.
Bueno, pero si hay una sustitución, pues mira, yo estoy seguro que lo van a llamar, que lo van a poner.
Sí, porque además garantía para la empresa, ¿no?
Claro.
La sustitución de ese nivel le garantiza llenar esa taquilla.
Hace falta tanto un relevo generacional. Hay que ver Galván cómo está también en Sevilla.
Galván ha estado...
Navalón, Góngora...
Esa está cumbre, vamos. Buenísimo. David Galván está cumbre.
Buenísimo.
Es que hay unos toreros...
Es que hay un bagaje ahí.
Y por eso que lo estamos hablando antes. Y anteriormente, tres días antes, le habían echado dos toros con Zaragoza.
Bueno.
Y estuvo cumbre en Sevilla el otro día. Que si le mete la espalda corta las dos orejas, por lo menos al primer toro hubiera cortado las dos orejas, seguro.
Y un torero también muy especial, muy innovador, muy fresco, muy sorprendente.
Y son
virtudes las que tenía Talavante antes de irse, que no las ha vuelto a recuperar.
Antonio, tiene una capacidad de temple los toros, los pulsea.
Capacidad de sorprender.
Qué maravilla como torea ese tío.
En el toreo la improvisación, lo mismo que la disposición, son un 80 o un 90%
del éxito.
Oye, la verdad, si no tiene valor y no tiene, entonces acaba y vámonos. Pero si se reúnen todas esas condiciones, pues, y te ponen en el sitio, las distancias. Es que son muy difíciles. Parece fácil, pero no es fácil.
Que me claro,
¿por qué?
Son muchos matices, claro.
Son muchos matices, esto es casi un milagro.
Sí,
mira,
que se reúna todo.
Si nos ponemos a analizar las dos faenas de David, pues. Es un privilegiado darle el sitio, la distancia, en el centro, los tiempos en el centro del ruedo, con el viento que hacía, espera la racha que pase porque el viento venía racheado, el segundo toro estaba cogido con alfileres muy bueno, vale, pero lo aprieta un poquito más y el toro se raja, se llega a rajar porque él no lo dejaba que se fuera
se le llegó a rajar al final, pero no lo dejó,
sabía en el punto justo para no exigirle más. Esos matices hay que verlo. Y eso mucha gente, nada más que se fíen, que dice, ¡oh, qué extraordinario! Pues no, mire usted, hay que cortarle la oreja. Y cuando un tío ha estado bien, pues ha estado bien.
También, oye, también en los barilargueros, de, sobre todo en el segundo, sí. Carboné, ¿no? Que fue el picotacito.
Carboné, bueno, yo no sé si lo viste, pues sí, seguro, en palo.
En palo,
por favor. Vamos, en
palo le pegó, toreó, toreó con el caballo.
Sí, toreó y le echó el palo por delante, y eso hay que hacerlo, ¿eh?
Claro, claro.
Hay que hacerlo y aguantarlo, ¿eh?
El Sevilla fue ovacionado, ¿eh?
Sí.
Y ayer el hermano también se retiró ovacionado.
Con Pérez Moraiva,
¿no? Son dos extraordinarios. Son dos profesionales como la Copa de un Pino.
Hablando si es una sustitución en Madrid, yo creo que a José Luis Pérez no le tiembla el pulso. Como tengo una oportunidad y la ve claro, va a Madrid, bueno, seguro, vamos.
Ahora mismo, porque yo tengo en la mente, ¿y ahora qué? Ahora lo próximo que tiene era Sagún, el León.
Sagún, el León, el
campeón. Bueno, pero ya se abren las agendas, ¿no?
Es que León ya corría todo lo que tenía. Sagún y Huelva.
Que lo que tenía ya hecho. Ahora lo normal es que empiezas a crujir el teléfono del apoderado.
Bueno, de todas maneras, yo creo recordar que cuando estuvimos en la conferencia en Nerva, José Luis Pérez dijo que David de Miranda ya tenía en el mes de marzo 14 o 15 firmadas, ¿recuerdas? O sea que hay algunas que todavía no conocemos, pero seguramente habrá sorpresa.
Hombre, y después de una puerta al príncipe,
claro, todavía
tienen
más
que salir contrato, porque es verdad que en Madrid ya está hecho, pero eso, hay sustituciones. Bueno,
Pamplona seguro que entra.
Pero fíjate, este mundo también no ha venido a Sevilla.
En julio está también la otra feria del norte, que es Santander.
Puede ser que entre también.
Sí,
puede ser que
vaya. Uno de los triunfos de la temporada pasada, Fernando Adrià.
Sí. Bueno,
tú veas este mundo están
siguen cerrando puertas
y fortes,
fíjate, fuerte. Es que estamos hablando, nos ponemos a hablar de toreros
en el aspecto ganadero, tú que has visto todo el cereal.
Ahí, en el tema de la elección de los premios, Juan Pedro Gómez ha sido la corrida más completa. Ha habido toros sueltos, ha habido me gustó dos toros de García Jiménez de Matilla, que eso sale muy bueno, eso es un Pedro, eso sale pff. Además eso tiene motor. Me gustó un toro también de Jandilla también.
De Fuente Imbro, ¿no?
Fuente Imbro este año la presentación ha sido mucho más. Es que parece que los veedores se ponen de acuerdo, porque es que la presentación en general de todas las corridas, incluso la de Fuente Imbro, que tiene más cara, ha salido más o menos todas parejas, oye, qué casualidad.
Sí, pero lo de Fuente Imbro de cara está en Madrid.
Sí, claro.
No, pero bueno.
De todas las ganaderías.
Sevilla, chao, también.
No, pero quiero decir que casi el mismo día, un toro, no sé si fue ayer o antes de ayer, de Fuente Imbro a Perera, y ese toro estaba regordío, ¿eh? Bueno. Toro manso que allí por dentro le robó dos o tres tandas por las tablas.
Pero
eran dos leños.
Lo que sí
a matarle, corta la oreja.
El tema, el sistema de veterinario, el tema de eso, en que Sevilla está perdiendo un poco la identidad del toro, porque se habla mucho del toro de Sevilla, pero ya el toro de Sevilla ya no hay toro de Sevilla, digamos. Antes sí. Uno sabía el arquetipo del toro de Sevilla.
Hay quien lo achaca a la pandemia,
pero es que el toro de Sevilla,
la corrida de toro del paraleo fue bonita, ¿eh? A mí me gustó. Salvo el toro de Roca, que era un toro más hartón.
Sí, como armónico y de fachada, muy bien.
El lote de David me gustó, el lote de Cayetano, el segundo era un toro para que hubiera roto a embestir, lo que pasa es que se paró.
Y el primero era inválido.
Decía que el toro de Sevilla, o sea, la conciencia del toro de Sevilla sabemos cómo es, los años 90, finales de los 80, primeros 90, sabíamos cómo es el toro de Sevilla. Se perdió un poco lo que es la identidad del toro de Sevilla. Y el toro de Sevilla, la presentación, subió dos o tres escalones.
La báscula de menos.
Prácticamente el toro es muy parejo al de Madrid. Quizá con un poquito de menos presencia, pero más o menos muy muy parejo al de Madrid.
Y eso ha sido muy criticado y luego se está otra vez reduciendo.
Se ha venido abajo, pero ha bajado dos o tres escalones. El toro de Sevilla no es el de hace cuatro años, no, Antonio.
Bueno, esta corrida que estamos hablando estaba en 500, entre los 500 y 530 kilos.
Las de Huelva son también de 500 y pico de kilos, y fíjate, ¿no? Ya después, claro, la cara no es diferente.
Y la de Vitorino no era tampoco una corrida de toro con muchos kilos.
Pero el trapío de Vitorino no lo da la báscula, porque además son toros muy lavado de carne, no son toros de badana, sí.
Pero el trapío lo tiene.
Sí, lo tiene.
Ahora, Miura es distinto, ¿eh? Y yo he visto Miura, por ejemplo, en Madrid, en Sevilla, con 600 kilos.
Con 680
y,
también.
Y 680
y 660.
Una cosa en presentación, para mí la corrida mejor que ha habido en Sevilla este año, la de Fermín Borque.
Sí.
Corrida toro
pero de, de resultado
baja, ¿qué?
De movilidad y...
Esa la vimos nosotros, la de Curro Díaz.
La de Curro Díaz, que estuvo, por cierto, con el capote extraordinariamente bien, estuvo muy bien. Estuvo Curro Díaz muy bien con el capote. Y después le pegó una voltereta también para...
Sí, ¿verdad?
La voltereta que le pegó.
Se libró de una...
Se libró de una corna importante. En presencia en conjunto, la que más me gustó fue la de Fermín Borque.
¿Y en juego Juan Pedro?
Juego Juan Pedro, sin duda. Por lo menos cuatro toros salieron en vestir.
Sí, sí, potable.
¿Verdad? Me encantó la de Juan Pedro. Y en presentación también me gustó mucho la de Juan Pedro. En comparación con otra...
El toro suelto hemos visto mucho. Sí, hombre, y de vaca, mucho.
Otro aspecto que a mí me gusta mucho, el tema este de los matices de lo que es una tarde de toro, es el nivelazo de las cuadrillas.
Sí, es que de verdad
la técnica está ya muy estudiada, muy depurada. Todos los profesionales hemos hablado aquí muchas veces, ¿no?, que los toreros de los años 60, Camino y esta gente, ni entrenaban siquiera, y ahora los profesionales del toro son auténticos atletas, tanto en lo físico como en lo técnico. Se entrenan y se ven los vídeos y se autocritican, se autocorrigen detallitos técnicos de la esta mano más para acá, la otra más para abajo, llévalo más largo,
se cuidan.
Entonces son atletas físicos y estudiosos de la técnica. Eso ayuda
a perfeccionar.
Claro.
A perfeccionar, a depurar la técnica. Pero hay en el toreo hay una cosa que vale, que eso está todo muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Esto es como el baile, o por lo menos mi manera de entenderlo.
Manuel, acércate al micrófono.
Perdonadme si no me... tú puedes bailar muy bien, puedes componer muy bien, los pasos aquí, para acá, pero tú le tienes que echar...
alma.
Y eso es improvisación, y que te salga del corazón, y la mente y el corazón. Entonces... en el toreo, digo, pues Morante, porque dicen cuando la que esta faena que te equivocas, y tú la ves y tú la analizas luego.
No resiste el vídeo.
Y dice, no ve, ¿por qué? Porque la han enganchado dos aquí, no, pero sin embargo la ha pegado dos o tres de pellizco extraordinario, que es con lo que se te queda. Y en la plaza te pasa eso, te queda con esa profundidad, con esa.
No, pero bueno, digo, volviendo a las cuadrillas, ¿no? Yo recuerdo los años nuestros, hermosos, ¿no? Que había miedo cuando el tercio de banderilla. Había muchas veces miedo, de verdad, que pudiera coger a más de uno. Y hoy en día la seguridad que muestran los actuantes son tremendos, ¿eh? Con el capote, yo no vi, vamos, que los lidiadores son bárbaros, ¿eh?
Sí.
Y pares de banderilla antológico cada tarde.
Bueno, Ambel, así resultó corneado, ¿no? Una de las tardes aquí en la Maestranza.
Ha tenido suerte.
Sí, la cornada era importante, ¿eh?
Bueno, parecía importante por aparatosa.
Sí.
Sí, pero no. Sí.
Pero
nos, superficial, ¿no?
Nos recordó a una cornada de un mozo en Pamplona, de un toro de Miura, Olivito, un toro colorado de Miura. Era un colgajo de, pero era un colgajo de piel y grasa, no llegó ni a contundir músculo ni nada. Tuvo suerte porque esa cornada le atravesó el muslo, lo que pasa es que se le atravesó en plano supramuscular, que podía haber sido una cornada grave y no llegó a serlo. Muy aparatosa a la vista, pero que bueno, que no fue mejor, afortunadamente
mejor,
no,
mejor,
no
mejor,
fue tanto.
Afortunadamente, así, mejor.
Bueno, mira, que hoy la pregunta del día entre muchas finales de Huelva es si David era el único onubense que había traspasado a la Puerta del Príncipe, y los más veteranos pues decíamos no, yo creo que el Litri padre lo haya pasado. Y ahora
yo me he informado,
la fuente para que luego no nos
diga. Vamos a intentar
y según dice que no me la diga. A ver, la fuente que yo tengo,
que me desvía aquí ahora, que el Litri no
la fuente que me dice, no sé, una fuente de total confianza, y dice que nunca salió por la Puerta del Príncipe el Litri.
Pero eso está contrastado con el Espasa Calpe.
Yo creo que sí ha salido,
Yo creo que sí ha salido. Además, creo que en la presentación, yo creo que salió en el debut de novillero, creo que salió.
¿Y el debut de matador?
No sé, de matador de toro, no sé si una corrida de toro con Curro Romero, con Ordóñez y con también cortó. No sé si llegó a cortar las tres orejas, pero dos orejas.
Sí, bueno, porque el sistema de las tres orejas es moderno.
Esta misma fuente mía me dijo el nombre del toro que confirmó la confirmación de alternativa en Madrid. El toro que confirmó la alternativa, Curro Méndez. O sea que una persona de total. No,
ya, pero que te digo, que estamos hablando aquí
Que sepa el toro que confirmó la alternativa, José Lito, pero que sepa el toro que confirmó la alternativa.
Yo soy litrista luego. y a mí siempre me habían dicho que en la presentación de novillero.
Sí, el día que te puso los pies en la montera.
Con la montera que salió por la Puerta del Príncipe. Y otra corrida de toro con Curro Romero, con Ordóñez y con.
Es que yo creo recordar hasta una foto que
salieron
tenía
él. Los tres salieron, iban cogidos a hombro los tres.
Pero es que yo quiero recordar una foto que tenía en su casa del Rocío.
Sí, puede ser.
Del Ruedo.
Sí, sí, sí. Era antiguo. Vamos, yo no lo vi porque no...
No, nosotros, claro, nosotros ni habíamos nacido.
Lo cierto es que David ahora ha salido por la Puerta del Príncipe y es el único, yo creo, que nosotros tenemos conocimiento que lo hayamos visto.
Bueno, esperemos ver Caslete, ¿no? Vamos a ver, digamos, el veredicto que se da mañana. Es una cosa de verdad rara, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Que pasen más de 24 horas para designar las votaciones de un jurado.
Yo me mantengo en lo que he dicho antes. Está Zulueta en las quinielas. Es verdad que
hay uno fijo ya, que era Martín Morilla, ¿no?
Martín Morilla.
Es verdad que estuvo cumbre, pero falló a espada y no salió por la puerta grande de Motril. Y bueno, puntuaciones en mano, a ver cómo lo arreglan.
¿Cuándo se sabe eso, lo de
mañana.
Tiene que estar caer.
Pues es el próximo domingo, este no, el siguiente.
El 25 de mayo,
con novillos de la Sol Luis Pereda.
Sí, señor, y además que es un pedazo de novillada, ¿eh?
Me acuerdo cuando toreó Emilio Silvera Padre una novillada en Sevilla. Con el toro, con el novillo ratoncito.
¿Te acuerdas del novillo?
Está en la peña, tenía 12.
¿Te acuerdas del novillo?
Fue tremendo. Fue tremendo.
Lo picó, creo. Me parece que lo picó Ambrosio Martín.
Fue tremendo.
Esa novilla la toreó Salvador Mateo y Rafael Gago. ¿No es posible?
Hombre, ¿y Rafael Gago?
No, Antonio Mondeja.
¿Antonio Mondeja? Yo creo que fue Rafael Gago.
Fue Rafael Gago.
Rafael Gago y Salvador Mateo.
Que fue Rafael Gago, lo repitieron a la semana siguiente.
Fue una novillada de Lupi y salió del sobrero, salió de Solís Pereda.
El de Pereda, ahí está.
Y Rafael Gago era un torerazo en aquel momento.
Sí, sí, wow. Sí. Lo llevaba Piedrola.
Fíjate, un novillero era brutal, era muy largo. Ponía banderilla.
Sí, banderilla, muy completo. Muy completo.
Y una cornada envirbada en la espalda lo quitó del toreo. No, una cornadita.
Luego se metió a banderillero, estuvo de banderillero.
Pero vamos, todo el mundo de loco, un figurón, se va a hacer un figura.
Sí, bueno, para así, yo qué sé. Estos son muchos.
Rafael Gago, fíjate, de los novilleros.
De los novilleros puntero,
que los aficionados recordamos, que no ha llegado a nada y los recordamos.
Vamos, la figura era José María Arroyo, Joselito, Rafael Gago y Emilio Silvera.
Que por cierto, no sé si Rafael Gago llegó a las primeras colombinas, toreó en Huelva.
Sí, toreó en Huelva.
Toreó en Huelva.
Una novilla. Con Joselito. Una novilla de Luis Argarra Polera.
A mí me suena el nombre.
Toreó con quizás con Salvador.
Joselito toreó esa novilla con de Luis Argarra.
Y Silvera. Y Rafael Gago aquí en Huelva también estuvo muy bien.
Estuvo bien, la verdad que sí.
Que tuve la memoria tan buena de la Siena, ¿eh?
Nos acordamos de toros de hace más de 40 años.
De detalle,
eso tenemos una memoria
selectiva, memoria selectiva o emotiva, ¿no? Emotiva.
De toro así.
Mira, a mí no se me olvida el recibo de capote del debut de Chamaco en Santa Ana la Real.
Sí.
Fue mágico. Con qué gitanería, con qué garbo. Bueno,
tú toreaste dos novillas con caballo en Huelva, ¿eh?
Una dos Bornes y otra dos Bornes.
Y otra vez.
A ti te pasó en una de las novillas lo que le pasó a Emilio en Sevilla, porque a ti fueron los kilómetros, ¿no? Que tú venías de Francia.
Bueno, yo venía
del Quinto Pino.
De Montemarsán, de Villanueva de Marsán.
En aquellos tiempos en carretera.
Llegué aquí de por la mañana prácticamente.
Sin dormir, reventado, ¿no?
Con las carreteras de la época.
Sí.
Y a Silvera creo que la novilla le salió, él estaba haciendo una mili, creo, y lo avisaron como un poco tiempo, sin apenas preparación. Y en verdad pues no estuvo a la altura tampoco. Y le saliese un novillo tan bueno, ¿no?
Claro, sí, pero lo que pasa es, mira, la suerte en el toro, dice uno, la suerte, vale, la suerte influye. Pero para que surja la suerte, tú tienes que estar muy preparado. Y si tú estás preparado, aquello fluye. Ahora, si te coge...
Claro.
El torero es tan difícil que tú tienes que resolver el problema en los 10 minutos de la muleta lo tienes que resolver. Si no lo resuelves, se te ha ido y se te ha ido. Y es así, es duro. Y es así. Estaba hablando en el Colón con un aficionado que era de esto de Colombia, creo, Ecuador, se metió en la conversación que estábamos con Rafael Carbonet y...
Ah, sí, estuvo con nosotros, el ganadero.
Y decía de esto, de la suerte suprema, pues la suerte suprema es la suerte suprema. Si no, pues en esta feria, pues ¿cuántos toreros hubieran salido por la Puerta del Príncipe? Pues a lo mejor estamos hablando de unos cuantos, ¿no?
Claro.
Mira, para eso es.
Yo recuerdo una conversación esta buena después de Tentadero, que comentó un profesional a otro, que se le fue el toro en el primer muletazo. Porque le pegó, antiguamente, esto a inicio de faena, por abajo, sí, doblándose mucho. Sí, y el toro, en el primer doblón te cargas al toro.
A Cayetano le pasó el otro día.
Claro, son inapropiados. Es que
el toro pierde las manos, se aflige y se raja. No,
los tironcitos, como le pica un tirón, ya está. No,
si ya lo toro que está cogido con alfileres, le pega tres doblones, pues el toro lo parte, lo hunde. Nada más que hunda los pitones, es otro puyazo.
Yo he aprendido que el buen torero es el que respeta al toro, intenta cuidarlo para que le sirva. No el que esta gente que le pega unos leñazos, unos latigazos.
Y además, hay que darse cuenta, es de listo, y hay que dar. Primero, hay que lanzar la moneda al aire muchas veces y apostar, y eso siempre, pero digamos hay que tener la cabeza, claro. Tú no te puedes poner con un toro que esté cogido con alfileces a pegarle doblones por bajo. ¿Por qué? Pues porque te lo carga. Al revés, le tiene que dar distancia y hacerlo poco a poco. Ahora, si tú coges un toro, tú sabes, los que nos hemos puesto delante sabemos perfectamente cuando un toro es bueno, cuando un toro es malo, cuando un toro es medio regular, o cuando un toro está cogido con alfileres para. Si tú al toro desde el primer momento te pones ahí y lo crujes, pues puede darse la situación de que en la tercera tanda el toro se te raje o se termine o se pare. Ahora, si tú al toro lo coges, le das su distancia, le pierdes sus tres o cuatro pases y lo vas haciendo, lo que vas provocando es que el toro coja aire y si tiene fondo se viene arriba.
Se afianza
y al final la faena va de menos a más. Y de eso es lo que se trata. Aquí yo he visto toreros cortar dos orejas con tres muletazos o cuatro muletazos y no hace falta más. Vamos, David puso con un circular, no era un circular, era un circular y medio. Le pegó la rucina y luego enlazó con el natural y le pegó el circular entero. O sea, y aquello rugió, ¿cómo rugió? Y fíjate de lo que estamos hablando, y puso al público en pie. No solamente con eso, sino también con las bernardinas, con las pagas, con todo.
Sí, señor, un deleite, ¿verdad?
Sí, es que yo veía a David ya concienciado en principio, si era el paseillo, el paseillo, ya uno se veía como una confianza desmedida, que muchas veces siempre cuando tú vas con la predisposición de triunfar, al final triunfa, está claro, si es así.
Oye, y más vuelta de hoja. Otro detalle, bueno, yo no estuve en la plaza, pero sí, bueno, he visto todo lo que está publicado, ¿no? Creo que eso habla también de lo que estáis hablando, de la predisposición, el terno de la alternativa.
Sí.
Llevaba el vestido de la alternativa, ¿no?
Llevaba el vestido que estrenó el año pasado para su encerrona en Huelva, porque además era de estreno.
Por cierto, la prensa de Sevilla, si habéis leído más o menos, habéis dado un repaso, Luis Carlos Perín en Diario de Sevilla y Jesús Bayor lo han ensalzado, lo han puesto por las nubes.
Sí, la ABC, ¿no?
La ABC, mira que Jesús Bayor es bastante exigente.
Yo he leído
que es importante.
Yo estuve con Andrés Amoró al lado.
Sí. Andrés Amoró, por ejemplo, de Andrés Amoró ya no puedo decir lo mismo.
¿Y este cómo se llama? ¿Acevedo? ¿Habéis leído algo?
Sí, lo hemos leído todo.
Yo de Acevedo.
Es un poquito más duro, ¿no?
Sí, sí, algo de Acevedo.
Que sabe poco de toro.
Yo estoy de
acuerdo. Por eso no llegó y por eso ahora está resabiado.
Es que hay mucha gente que está resentida. Claro, ese es el problema, el resentimiento.
No, pero es respetable, ¿no?
Yo me acuerdo cuando debutó en las ventas.
No estuvo mal, ¿eh?
Sí,
y después el toro mareado no es el toro de, que le toca a Morante, el toro mareado es el toro que le toca a otro torero, quiero decir.
No es subjetivo, claro.
A ver, cuando uno coge una pluma y se pone a escribir de toro,
todo el mundo es muy subjetivo.
Claro.
Pero cuando un tío ha estado bien, y eso hay que ensalzarlo.
No, pero en general, muy bien, ¿no? Toda la gente, ¿no? La mayoría, ¿no?
Sí, bueno.
Yo destacaría esos dos, a Luis Carlos Pérez del Diario de Sevilla y a Jesús Bayor del Diario de Sevilla.
Antonio Lorca, ¿no? En el país.
Y Antonio Lorca no lo he leído también,
que,
¿no?
Que viene pidiendo contrato, viene a entrar en feria.
Antonio Lorca siempre ha creído mucho en David, ¿eh? Siempre. Pero bueno, parece
y,
que...
¿Y cómo se llama? Los hermanos del Canal Sur, Enrique y Juan Ramón. Hombre, por favor.
Dice que la retransmisión radiofónica de Juan Ramón
muy buenas. Campuzano, todos los profesionales, coño. Claro. Mira, cuando todos los profesionales
convergen
es por algo. Eso no hay que darle más vuelta, pero siempre que te digo yo, siempre hay alguien que tiene que poner.
Oye, las informaciones de que Roca Rey, de que Roca Rey lo metió en el cartel, que Roca Rey lo invitó a comer en el día posterior. Que estamos con la duda de si de ahí surgirá un acompañamiento en la cartelería, ¿no? A nivel nacional, que le pueda dar bastante festejo.
No sé, pero eso lo honra
a Roca.
Son amigos de mucho tiempo, es que empezaron juntos.
Es que el problema es que el que no va por delante, David, claro. Va por detrás. Ese es el problema. De todas maneras, yo tengo mucha amistad ya de la época de novillero.
Cuando salió,
¿te debutaron juntos en Madrid?
Cuando salió Roca en Madrid de novillero, toreo con...
Sí, debutaron juntos, era el debut de los dos.
Incluso ha dicho por ahí, gente que me han comentado a título en off en la calle, que dice que David de Miranda debería estar entre los primeros del escalafón. Eso lo dice, debe ser peruano. Dice, es que él debería estar conmigo en toda la feria.
Conmigo, o sea, a ver si surge de aquí como...
Viendo lo que ve...
Como en aquel pacto del Cordobés con Pablo Molinari, ¿no? De la guerra de las guerrillas y torea mucho.
En todas las ferias. Es que estamos viendo a toreros y hemos visto... Pero
si alguien puede ponerlo, es él.
Es él.
Sí, claro, sí, pero no. Quiero decir
el propio Roca, si alguien mismo puede ponerlo, es Antonio... Porque además le puede servir también a él para crecer lo suyo.
En competencia.
Hay un hueco ahora mismo entre la figura, entre comillas...
Que no, que el tercero.
Que no existe. Han pasado figuras en Sevilla... Que han estado totalmente despistados. O sea, una pérdida de sitio tremenda. Sí. No voy a decir nombre porque está en la mente de todos. Y ese sitio ya debería de ocuparlo de aquí a un tiempo.
Pero es que esto
todo andará, todo andará
y lo mejor está por venir.
Ya lleva 10 años de matar a toros, ya tiene que
estar. Y lo mejor está por venir.
Aquí y Paquirre decía una cosa: aprende ese martillo para cuando sea yunque, no deja de
golpear.
Así es. Es difícil llegar, pero lo más difícil de todo es mantenerse.
No es al revés.
El día a día.
No es al revés.
Sí, el chunque y después martillo. Bueno, tú me has entendido.
Sí, bueno, todos entendemos.
Oye, otra cosa muy bonita que tuve siempre en Recarca y que de verdad que es una gloria es el ambiente taurino que se respira en Sevilla en los días estos de feria. Bullicio tan...
Es
vida, ¿verdad? Allí es que se cuida. Rocío este año, ¿verdad? Que la ha vivido más.
Las calles limpias. La calle Adriana en la calle, eso es que se da gusto, el Paso Colón, la Puerta del Príncipe, eso, la gente elegantemente vestida.
Ya nada más que entra en la Maestranza.
La Puerta del Príncipe, eso entra, mira para arriba.
Yo me he quedado con ganas de tomarme el vinito, la verdad.
Sí.
Sí, Alfonso.
Sí. Bueno, sí, sí.
Ese ambiente se vive siempre antes.
Y después acaba la corrida y te va, si tienes ciertas amistades en Sevilla, pues te va con gente conocida y habla de la corrida. Después, a gusto.
En la poscorrida, ¿no? Las tertulias.
La cerveza que te tienen ahí.
Te voy a decir una cosa. Sevilla, muy bonita. La Maestranza, la catedral. Pero Sevilla tiene más peligro que una caja bomba.
Es complicado.
Y a ti te toca dos toros como le han tocado a David. Y eso te puede hundir, pero me para la eternidad. Claro, pero lo mismo que el año pasado. Lo mismo que el año pasado.
Que sí.
¿Vale? Y de eso hay que salir a flote.
Lo que ha dicho es que un toro bueno te descubre, ¿no?
La ganadería de Santi Domé, fijarse que las figuras, los que llaman figuras los medios mayoritarios, no quieren ponerse con lo de Santi Domé, porque es clase con carbón y exigente.
No,
y
que la
y
gente...
con la palmosilla y otras variantes del encaste, sí. Domé, que son Domé pero con carbón, eso no lo quieren.
Sí. Lo de Salvador Torero tampoco lo quieren.
Y la gente va a ver los toros. Entonces, la figura del toreo, digamos,
toma partido por el toro antes de empezar la faena, pero
le da más importancia a la corrida que a la ganadería en sí que al torero.
Que quería recalcar, lo hicimos la semana pasada, que Rocío también es una fan del Instagram de Pajés, que para todo el que no ha podido asistir in situ a la plaza, a través de las redes sociales, ha sido espectacular, casi inmediato, los mini vídeos de cada faena.
De cada resumen.
Yo tenía el equipo al lado mío estaba sentado, en la antigua enfermería de la plaza, ahí el 38. Y estaban los chavales, un grupo de chavales jóvenes.
Muy jóvenes, sí.
Haciendo un trabajo.
Se nota, no, vamos, nada. Ha sido la feria mejor retransmitida de
unos community managers.
Informativamente.
Sí.
Con entrevistas, además, todas las mañanas de los ganaderos, de las personas que tenían nombre para la corrida de la tarde, los sorteos en directo. Cuando hacían faena, la faena terminaba a los dos minutos, ya estaba colgado en las historias de Instagram.
Maravilloso,
ibas casi al momento.
Fíjate, que esto siempre era la Plaza 1 ha sido siempre la vanguardia.
Y la calidad,
pero yo creo que la ha ganado terreno ahora mismo.
En HD 4K se veía perfectamente, ¿eh? La verdad que una maravilla.
Es que lo hace muy bien a la fiesta, ¿verdad?
Hombre, eso da una imagen maravillosa. Vamos, yo los he visto todos los días, he estado incluso con ellos.
La pena es que muchas veces ve una historia de esta y ya no la puede volver a ver.
Son 24 horas. Claro.
Hay cosas, esta sí, de David, por ejemplo, que la ha querido guardar, no hay manera de guardarlo, ¿no?
No, no se puede guardar.
Técnicamente no hay forma de guardar.
Bueno, depende, ¿no? Si es un reel, a lo mejor. Pero bueno.
Lo pide la gente, lo pide. Pepe, tú, no sé.
De todas maneras, hay muchas publicaciones fijadas a lo largo del Instagram de David, de Pajés, de un montón de páginas que se pueden rescatar.
Lo bonito es lo que se te queda en la mente.
No, bueno, ya, pero también tú sabes que impreso, en papel impreso...
Eso se te queda ahí, ese momento, ese instante, ese que es lo que hizo, cómo resolvió, cómo...
Por cierto, que se me ha olvidado, Cándido estuvo con el capote extraordinario.
Extraordinario, sí, Cándido es muy buen lidiador.
Cándido todavía con el capote de Gloria, sí. Malo, ¿eh?
Y hubo un par antológico de Fernando Sánchez, ¿no? Que se le arrancó el toro antes del inicio de la carrera. Y es un embroque también fantástico.
Es un terreno, ese donde lo ponga.
¿Sabe qué pasa? Que como nos tiene acostumbrados a que siempre es top, ya a base de costumbre no lo valoramos.
Este año he visto yo un torero que la responsabilidad de Sevilla lo ha...
¿Hundido?
No como un día, pero se puede decir, somos todavía muy joven.
¿Superado?
Puede ser, puntualmente, que es Tomás Rufo.
Tiene dos puertas del príncipe, ¿no? Una del príncipe, sí, y otra de la venta.
Pero lo que dice Manolo, que hay que mantenerse.
Sí, no, lo difícil que no llegar. No es mantenerse.
Dice que le hizo las cosas todo lo contrario, ¿no? Que requería el toro. Eso he leído.
Bueno, pues
Yo lo que percibí, que pues, lo vi un poco...
Pues quizá, según la prensa, ¿no? Lo peor de o más sorprendente de la feria ha sido la segunda faena de Roca Rey en la tarde del Parralejo a ese toro. Una faena, dice, surrealista.
Surrealista,
¿no?
Sí.
Que no hay por dónde cogerla, ¿no? También por la presión de
no, lo que pasa
del
es
momento.
Que, vamos a ver, a Roca le hierve la cartera, como decimos sí. Los aficionados. Y ese se come por dentro. Ese estaba ahí, que si no le salen las cosas, está ahí el loco por...
Le tocó un aviso toreando.
Claro. Sí. Totalmente.
Tú no veías que se ponía y salía del embroque del toro y se ponía así.
Cuando tú necesitas 60 muletazos para que te suene el aviso y aquello no ha hervido los primeros 10...
Algo para... Fíjate que no aparece en el listado de premios.
Como decía...
La máxima figura del toro, como decía el Curro, taquillero.
Como decía Curro, que está otra vez ingresado, lo importante es no aburrir. Si tú en 10 muletazos aquello no hay murmullo... complicado.
Y Camino decía una cosa más, ahí es donde está esa figura del toreo que es lo que llena.
Si el toro no embiste, tiene que embestir el torero.
Tiene que embestir el torero.
Bueno, estamos ya al final del programa, nos quedan nada, muy escasos minutos, y de verdad que ha sido un deleite escucharos, sobre todo a ti, Manolo, que se ve que lo sientes, que lo palpas de todo, que lo llevas dentro.
Alguno le habrá sentado mal, pero me da igual lo que siento.
Y a mí me congratula mucho Alfonso, ¿no? Que seas abonado, que cansa de ir todos los días a Sevilla y...
¡Qué maravilla, Alfonso!
Anda
con gusto, no pica.
Pero
mortifica.
Alfonso, cada vez que tú mandabas una foto, y yo decía, de verdad, que es que de verdad que te lo juro que lo sentía con la misma emoción que tú estabas allí, ¿eh?
Pues la verdad que yo, en fin, ha sido unos días magníficos.
Qué pena que se acabe, ¿verdad?
Se acaba pronto, la verdad que sí. Bueno, ahora vienen las novillas, que también...
Sí, bueno, pero que debería de haber más corrida, no solamente novillas.
Bueno, estamos hablando, el abono tiene 24 festejos, que no es moco de pavo. Total, entre las novilladas y la feria de San Miguel.
Yo te puedo decir, a pesar de que, bueno, se podían haber cortado más trofeos si la gente hubiera acertado con la espada, en fin, ha habido muchos toros sueltos, una corrida de toros de Juan Pedro muy buena. Pero yo me acuerdo hace 40 años, cuando en la época que se caían los toros...
La grosopelia.
De cortar tres orejas.
En toda la feria.
En la feria de Sevilla.
Sí, hombre, claro.
Y venir y esperar a todo el mundo, a la de Guardiola, el lunes de resaca.
Pero eso es otro debate. Ese queda en otra época con otro, otro público.
Pero que eso lo hemos vivido también.
Era otro público.
Así.
Era otro público, era otra Sevilla.
Ahora, sin embargo, podemos disfrutarla más.
Sí, señora, ¿qué me dice, Rocío? Que nos vamos ya, ¿no?
que ya nos vamos hasta el lunes de la semana que viene, si Dios quiere, ¿no?
Bueno, pues Juan no se estaba enterando, este, no tenía que haber dicho nada.
Con este regusto.
El lunes vendremos con las dudas resueltas sobre Emil Litri, sus puertas del príncipe.
¿Y qué pasará con Carlito?
Carlos Tirado.
Con Carlos Tirado en la final, y si Carlos va, vamos a retransmitirlo. Oye, Juan.
Tengo bono de corrida.
Y el jueves tenemos la presentación del libro del Litri en Huelva. ¿Podemos retransmitirlo?
Guillermo Luna.
Jueves no, imposible.
El jueves imposible. Bueno.
Aracena se da el día.
Tengo
17 también.
Compromiso ya de retransmisión.
Bueno, pues estaremos allí presentes y acompañando al amigo Alejandro Márquez.
Ahora te digo.
Bueno, señores, un placer como siempre y hasta el lunes que viene.
Que Dios reparta suerte.
Sí, Dios.